Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo muy interesante en ese pasaje, mis hermanos, y en una palabra quisiera llamar su atención, y es la palabra pobres. Pobres. Esa palabra en su idioma original significa, no solamente se refiere a alguien que no tiene lo necesario para vivir, o alguien pobre económicamente, sino que va un poco más allá. Y esa es la palabra, es un mendigo, es alguien que no tiene esperanza, es alguien que mendiga, y aún en un significado tiene la palabra pordiosero. Bienaventurado el mendigo de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué lindo, mis hermanos, es saber de que nuestro espíritu, de alguna forma, no tiene de quién más depender que del Señor. Y esa es la idea que tiene esta preciosa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, los mendigos en espíritu, los que saben que dependen totalmente y 100% del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hay gran poder en la pobreza, hay gran poder en el mendigar en nuestro corazón, porque nuestro es el reino de los cielos. Por eso en esta noche quiero hablarles la grandeza de la pobreza de espíritu. La grandeza de la pobreza de espíritu. Y hay un pasaje, mis hermanos, que da de una forma clara lo que es la pobreza de espíritu. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer una preciosa historia de un rey de Israel, que su nombre era Josafat. Y puede ser de que alguno de los que estamos ahora acá, puede ser que en algo similar hay guerra en contra de nuestro corazón, en contra de nuestra alma. Pero hay algo muy hermoso, hermanos, que el Señor desea poner en nuestros corazones. Y que hay tremenda esperanza, tremenda grandeza en la pobreza de espíritu, porque el Señor pelea por nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Acezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres, y sus hijos. Vamos a llegar hasta este versículo en este momento. Mis hermanos, estamos frente a una preciosa historia que ciertamente se llevó hace muchos años. Estaba este rey Josafat. Dice la palabra del Señor que fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero vino guerra contra él, guerra que él no pensaba que iba a venir en su contra, guerra que él no tenía idea de dónde venía y por dónde los iban a atacar. Yo en esta noche quisiera traer eso a nuestra vida. Muchas veces y en muchos momentos, hermanos, puede ser de que alguno de nosotros estemos en medio de una guerra tremenda, que muchas veces no sabemos ni de dónde viene, ni por qué viene en contra de nosotros algunas guerras que vienen en contra de nuestra alma, en contra de nuestra fe. Y vinieron estas personas y le dijeron a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en este lugar que se llamaba Engadi. O sea que ya no podían ellos hacer nada, ya estaban muy cercanos a ellos. Y muchas veces el enemigo levanta en contra de nuestro corazón y de nuestra vida múltiples guerras, múltiples batallas en contra de nuestro corazón y en contra de nuestra alma. Muchas veces no da previo aviso, simplemente se pone ya donde nosotros podemos ver y ya no sabemos qué hacer. Y dice el versículo 3: entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor. Eso es lo que podemos ver de acuerdo a lo que la narración de la palabra del Señor nos dice. Muchas veces en nuestra vida, de igual forma, cuando vemos que la guerra se avecina en contra de nuestro corazón, en contra de nuestra alma, no sabemos de dónde proviene y el propósito que esto tiene, pero lo que nos lleva muchas veces es a un lugar de temor, un lugar en el cual no tenemos mayor idea, no sabemos qué hacer. Y dice la palabra del Señor de que él tuvo temor. Pero es aquí, mis hermanos, donde yo deseo que nosotros comprendamos la grandeza del pobre de espíritu, la grandeza de la pobreza del espíritu. Hay grandeza en eso. Y dice la palabra del Señor que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Ese es el primer acto, podemos decir, de pobreza de espíritu, de mendigar, de que su corazón sabía que dependía en su gran totalidad. Él sabía que dependía totalmente de Dios. La única forma en que el temor en nuestra vida no empiece a echar raíces y que tampoco gobierne nuestros pensamientos ni nuestro actuar, no es peleando, es humillando el rostro. Qué lindo. Cuando Josafat viene y él siente temor y él sabe que lo que debe hacer es humillar su rostro para consultar a Jehová. Eso es lo primero que hizo Josafat. Y en base a esta historia, mis hermanos, y a esta enseñanza, es lo que nosotros debemos de hacer. Bienaventurado aquel pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Nuestro es el reino de los cielos, que es la persona de Cristo Jesús y todo lo que él ha hecho y ha ganado para sus hijos. En este precioso reino sabemos que debemos de pelear. Pero vamos a ver algo muy interesante: que el Señor nos dé por medio de su Espíritu Santo ese conocimiento, esa sabiduría de que la batalla no es nuestra, es del Señor, pero que de igual forma Él prepara nuestras manos. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, de que debemos de estar listos, debemos de estar vestidos, de que tenemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Pero de igual forma, mis hermanos, sabemos de que la batalla no es nuestra. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Y me encanta este primer acto de este rey Josafat, que humilló su rostro para consultar a Jehová. Ese es un detalle muy importante. ¿Y por qué hay grandeza en la pobreza de espíritu? Porque en la pobreza de espíritu no hay capacidad propia, no hay orgullo, no hay soberbia. Y ciertamente aún nosotros ni conocemos nuestro propio corazón, de cuánto esto puede estar en nuestra vida, en cuánto esto puede estar ahí, que sabemos qué debemos hacer, de que puede estar la idea de que yo sé lo que debo hacer, cómo debo hacerlo. Pero cuando está el temor ahí, tal vez así nos han enseñado o así creemos que debemos avanzar en base a lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Pero por eso hay grandeza en el mendigar espiritualmente, o sea, en ir al Señor, en constantemente depender del Señor Jesús. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto es muy hermoso, mis hermanos, de que el corazón que es pobre de espíritu, él sabe que su recurso, que su vida le pertenecen al Señor. En el reino de los cielos, a donde nosotros hemos ya entrado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa tierra prometida, que es el vivir en su gracia, sabemos de que ya no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que es Cristo Jesús todo, la guianza, la paciencia, el amor, todo viene de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero que el Señor haga saber a nuestro corazón, en las profundidades de nuestra alma, saber la grandeza de la pobreza de espíritu, de que Él haga comprender la riqueza que hay en ciertamente no tener nada. Y dice la palabra del Señor de que se reunieron todo el pueblo de Judá y todos vinieron a clamarle al Señor. Y ahí vemos la oración de Josafat, que él empieza a decirle: Señor, tú eres quien nos ha traído a esta tierra prometida, tú eres quien encaminaste a todo el pueblo. Y no solamente eso, sino que el pueblo que conquistó esta tierra han hecho habitación para ti. Tú eres el Dios poderoso, solamente tú puedes sacarnos de esto. Señor, a nadie más voy a consultar mi corazón, a nadie más voy a ir y preguntar. Esas eran las diferencias entre los reyes, que la palabra del Señor dice del pueblo de Israel, que hacían lo recto delante de los ojos del Señor, y los que no hacían lo recto. Básicamente la diferencia era una: era a quién ellos tenían en su corazón, a quiénes servían. Muchos de ellos se iban en pos de otros dioses, de los Baales, construían imágenes. Y de igual forma en nuestro corazón, esa es la diferencia: quienes dependen totalmente del Señor y quienes verdaderamente van en pos de otras cosas, de que el corazón haya placer, haya deleite en algo fuera, que no sea algo fuera del Señor. Porque cuando el corazón sabe, cuando el corazón sabe que Dios es Dios, y eso es lo que Josafat le recordaba: Dios, tú nos trajiste acá, tú eres quien creó los cielos y la tierra, tuyos son los reinos, tuyos son todas las naciones, tuyo es el poder. Y cuando en su corazón Josafat, él humía delante del Señor su rostro, él estaba dando a comprender de que no había fuerza en él, no había capacidad en él, y lo que hace es mendigar delante de Dios. Esto de ninguna forma es como algo negativo, algo malo, sino es el poder del alma, el poder de la pobreza del espíritu. Y yo quiero, mis hermanos, llamar su atención al versículo 12, porque puede ser de que alguno de los que estemos en este lugar pueda sentirse de igual forma ante la guerra que está en contra de nuestro corazón. Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Esto es lo segundo que Josafat hace, que demuestra su pobreza de espíritu. Él sabe de que el pueblo que viene en contra de ellos, que ya está al pie, ya está cerca, que la guerra ya está en sus narices. Él dice: es un gran pueblo y nosotros no tenemos fuerza para pelear contra ellos. Muchas veces, mis hermanos, cuando viene guerra contra nosotros, muchas veces sentimos y pensamos y actuamos de tal forma que nosotros tenemos el control, que podemos hacerlo. Pero el Señor Jesús, eso es lo que quería sacar a luz en Josafat. Él quería sacar a luz la dependencia del Rey de Reyes, que lo podía salvar de esta guerra. Muchas veces el Señor permite, como dice la palabra del Señor: gozaos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, las pruebas, lo que vienen en contra de nuestra vida, ellas atacan la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. No atacan solamente a nuestra forma de pensar, a lo que nosotros tengamos, no. Ellas atacan a la fe. El enemigo no está interesado en robarnos nada más que la fe que aguarda en nuestros corazones. La esperanza en Cristo Jesús, la esperanza en Él, que Él le venció en la cruz del Calvario. Eso es contra lo que Él pelea. Pero el Señor muchas veces permite eso para sacar a luz lo que hay en el corazón. Para sacar a luz si en nuestro corazón hay soberbia, hay orgullo, o hay pobreza de espíritu, o hay una tremenda dependencia del Señor. Y decía ahí la palabra del Señor, dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Muchas veces estamos en estos momentos tan duros, el enemigo levanta tremenda batalla en contra de nuestro corazón, y podemos decir al Señor: Señor, no hay fuerzas en mí, no hay fuerzas en mi corazón, no hay fuerzas en mi vida, Señor. Y muchas veces viene una gran multitud que no sabemos qué hacer. Y de hecho esa es la siguiente frase, hermanos, que impacta tanto nuestro corazón: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Qué linda es esa frase. ¿Cuántos de los que estamos acá la hemos dicho? Padre, yo no sé qué hacer. Es la hermosura de llegar al punto de no saber qué hacer. Es la hermosura del alma. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Padre, de alguna forma, Él quiere saber de que no haya dependencia en nuestra capacidad alguna. Es hermoso lo que Josafat, lo que registra la palabra del Señor acerca de esto. No sabemos qué hacer. Puede ser que alguno de los que está acá esté en medio de tal guerra y dice: Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Pero hay gran fortaleza en la pobreza de espíritu. Hay gran fortaleza en saber: Señor, ¿por qué? Porque cuando llegamos a tal punto ya no dependerá de nosotros, dependerá totalmente del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Quién se llevará la gloria? El Señor. ¿Quién se lleva la gloria? Nuestro Padre Celestial. No sabemos qué hacer. De alguna forma, hoy en día esta frase no debe ser muy utilizada. El hombre siempre sabe qué hacer. El hombre fuerte, la persona fuerte, debe saber hacia dónde va, sabe lo que él tiene que hacer, sabe que hay fuerza en él, sacar lo mejor de uno. Pero hay otro camino, el camino de no saber qué hacer. Y ese camino es glorioso, porque no nos llevamos nosotros la gloria, sino nuestro Padre. Y Josafat, con toda honestidad, dijo: no sabemos qué hacer. Y aquí viene lo lindo: y a ti volvemos nuestros ojos. Y a ti volvemos nuestra mirada. A ti volvemos nuestros ojos. El corazón de nuestro Padre está tan deseoso que sus hijos lleguen a tal punto y digan: a ti volvemos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ya nuestros ojos ya no pueden ver a nuestras capacidades. Porque ya hay pobreza de espíritu. Y tu reino es nuestro, Señor. Ya podemos saber de que yo no quiero construir mi reino, no quiero edificar mi forma de vivir, mi forma de pensar. Quiero que tu reino sea el mío. Pero la entrada para el reino es la pobreza de espíritu, el mendigar espiritualmente delante del Señor, o sea, el depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Y a ti volvemos nuestros ojos. Qué gran oración de este rey Josafat. Tenemos tres expresiones de pobreza de espíritu. Cuando dice que humilló su rostro para consultar a Jehová, también vemos de que él dice: porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. Y tercero, no sabemos qué hacer. Es, aunque haya aflicción en el alma, pero hay una certeza plena, hay una certeza completa, hay un conocimiento pleno de lo que él era en comparación a lo que venía. Y no solamente en comparación al enemigo, sino en comparación a Dios. Sabía de que no había en él capacidad, y por eso volvía a su rostro, por eso volvía a ti, dice, a Dios, nuestros ojos. Mis hermanos, el Señor constantemente, eso es lo que nosotros espera que sus hijos hagamos, que volvamos nuestros ojos a él, reconociendo lo que él es y reconociendo lo que él ha hecho, y dando con toda honestidad a nuestro Padre, decirle: Señor, yo no sé qué hacer, Señor. Y es más, yo no deseo saber qué hacer, Padre. Llévate tú la gloria, Señor. Porque eso dice la palabra del Señor Jesús, cuando dice que él nos salvó por su gracia. Dice la palabra del Señor: justificado gratuitamente por su gracia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, fue por su gracia, la justicia de Dios, no la de los hombres, se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando tenemos eso en nuestro corazón y sabemos que por la fe hemos creído en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, ¿a dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos absolutamente nada, sino la justicia de Dios fue manifestada en la persona de Cristo Jesús. ¿A dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Cómo habrá jactancia cuando somos mendigos espiritualmente? ¿Cómo habrá jactancia cuando dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo? Y esa es la grandeza de la pobreza de espíritu. Esa es la grandeza de depender de él, porque de él es el reino. Y para entrar en este precioso reino y vivir en él de alguna forma, debemos constantemente depender de él, no en nuestras fuerzas. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice el versículo 14. Mis hermanos, antes de leerlo, cuando vemos este orden, cómo va una preciosa historia de este rey Josafat, cuando él comprendió todo esto y se fue en pos del Señor y dijo: Señor, yo no sé qué hacer, el Señor envió esa preciosa palabra que vamos a leer ahorita. Y dice: y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Porque Jehová estará con vosotros. El sello del reino de Dios es que Jehová estaba con ellos. El sello del reino de Dios en nosotros es que el Señor está con nosotros. Y qué lindo es de que en medio de la reunión el Señor Pues por medio de este precioso levita puso la palabra de él. Con su boca él claramente le dijo al pueblo. Y hay algo muy interesante, mis hermanos, en la pobreza de espíritu. Es de que solamente ahí, solamente cuando nosotros nos declaramos que no hay nada en nosotros, sino una total dependencia de Dios, es donde el Señor manda su plan, es donde el Señor manda la forma, el deseo en la cual él, nosotros vamos a pelear la guerra. Fue ahí donde el Señor le dijo: no teman ni se amedrenten con esta grande multitud. Puede hacer que el corazón nuestro, en la guerra en la cual tal vez estamos en este momento, o que pueda hacer que llegue, nuestra vida ahora, por eso volvemos nuestros ojos al Señor. Porque si nuestra mirada, si nuestros ojos están puestos en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que percibimos, ciertamente desfalleceremos, y por eso está el temor. Pero bien claramente en la palabra del Señor dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque la guerra no es nuestra, sino es de Dios. Que esto esté en nuestro corazón. La guerra no es vuestra, no era de ellos, le dice, sino que es del Señor. Ese versículo, esa frase es tan poderosa. ¿Por qué? Porque el Señor les está dando claramente de que ellos, la guerra, no la debían de pelear ellos, sino que era del Señor. Y a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Y muchas veces, constantemente, nuestra carne desea ir en pos de cosas de en la cual nosotros pensamos. Pero qué glorioso es la pobreza de espíritu. Que la pobreza de espíritu no es nuestra la guerra, sino es de Dios. Y ahí viene la instrucción en el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Mis hermanos, el Señor ya sabe el propósito, ya sabe por dónde nos quiere llevar. Él, cuando da esta palabra, él ya sabe lo que el enemigo iba a hacer. De igual forma, por tal razón, cuando la guerra la dejamos en sus manos, sabemos que la guerra es de él. Él nos llevará, nos dará la estrategia, nos dirá qué hacer, sabiendo lo que va a ocurrir. Qué lindo lo que dice después: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Nosotros tenemos una poderosa arma, mis hermanos, y es la oración, la cual nosotros vamos delante del Señor, delante del trono de la gracia. Y por muchos años, o por mucho tiempo tal vez, o aún en la actualidad, no lo sé, a las personas que buscan el rostro del Señor se les puede ver con cierta debilidad, como quien dice: él no hace, simplemente está ahí pidiendo, nunca hace nada. Pero mis hermanos, el que conoce a su Padre Celestial sabe que su fortaleza solamente viene de lo alto. Es más, el que espera en el Señor, como dice esa palabra, ved, estad quieto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer nada, yo deseo depender del Señor. Y es ahí, mis hermanos, en la preciosa intimidad donde el Señor dará ahora. Es ahora que debemos ir. Él guía a su pueblo, Él guía a cada uno de nosotros. Es la palabra preciosa del Señor, de que Él guía nuestros pasos. Los pasos del justo están guiados por el Señor. Y es ahí: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No hay necesidad que peleara. No había necesidad que el pueblo de Israel peleara en ese caso, pero sí tenía que pelear de una forma, tenía que pelear en la fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían que salir el otro día. No habían, ellos no iban a pelear, pero Dios le dijo: no habrá necesidad que peleen, pero mañana ustedes saldrán. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de que vamos a salir, pero no vamos a pelear? Los propósitos del Señor son únicos. Y de igual forma nosotros estamos preparados, estando quietos, esperando la salvación del Señor. Creo saber lo que debo hacer, pero no, esperaré en ti, Señor. Cuando tú pongas en mi corazón, yo voy, Señor. Y dice el versículo 18: Cuando Josafat ya escuchó esta preciosa palabra que venía del Señor, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La verdadera adoración genuina del corazón viene al saber de que de Dios viene la respuesta, de que Él va a hacer. Ahí viene lo que Josafat hizo. Él se postró y él dijo: Señor, yo sabía que solamente de ti viene esto, y por eso te adoro. El corazón, el pobre de espíritu que depende del Señor, constantemente vive en adoración. ¿Por qué? Porque no depende de Él, depende de nuestro Padre Celestial. No depende de nosotros, sino depende de Él. Y la adoración no es a nosotros, sino es a Él. Y cuando vino la respuesta, Él se inclinó, Él se prostró, y dice que todos adoraron a Jehová. La verdadera adoración, aún en medio de la guerra. Ellos no habían concluido la guerra, pero Dios, aún antes de ir a la guerra, Él ya les había dicho qué hacer. Y por medio de la adoración a nuestro Padre, de reconocer lo que Él es, viene la victoria, aunque no la veamos. Pero el Señor ya ha firmado en nuestro corazón lo que va a hacer. Qué lindo. Y dice el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando el pueblo iba a salir a la guerra, ya estaban en la mañana, habían alabado toda la noche, habían adorado al Señor, y en la mañana estaban listos, los levitas estaban listos. Josafat solamente recuerda al Señor y le está diciendo: vamos a salir, porque así nos dijo Dios, así Jehová nos dijo que íbamos a salir, pero creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hermanos, en medio de la guerra, alabemos al Señor, adoremos su precioso nombre, porque Él ya nos ha dado la victoria. Pero también creamos y en Él estaremos seguros. No en nuestros pensamientos ni nuestra forma de hacer las cosas, sino que en Él, en la pobreza, en la dependencia de espíritu, en su reino estaremos seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. La guerra la ganamos adorando al Señor. La guerra se gana y vamos a pelear adorando al Señor, o sea, sabiendo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y aunque estemos ahí en medio de la duda, en medio de la guerra, no sabemos qué hacer, alabamos al Señor porque Él ya nos dio la victoria y vamos en pos obedeciendo su mandato. Y dice el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte del Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Todo este pueblo se volvieron fuera de sí, todos se volvieron locos, se empezaron a matar entre ellos. Pero cuando el Señor ve la confianza de un rey, cuando el Señor ve la confianza en el pueblo y alaba, dice la palabra del Señor, que ellos comenzaron a entonar cantos al Señor, a alabar al Señor. Y cuando esto ocurría, el pueblo contrario se mataban entre ellos. O sea, la promesa que Dios les había dado era cierta: la guerra no será vuestra, sino yo la pelearé. No es vuestra, estad quietos simplemente y ved la salvación que Jehová tenía con ellos. Y de igual forma, mis hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor, ¿por qué? Porque comprendemos de que hay pobreza de espíritu en nuestro corazón. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado el pobre de espíritu. La grandeza de la pobreza de espíritu, la grandeza de depender de Dios y no de lo que yo creo. La grandeza de depender de Dios totalmente nos lleva a una vida de alabanza y de adoración continua, genuina. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino es el Señor. Y mientras alabamos, la guerra que viene en nuestro contra, nosotros solo estamos quietos esperando en el Señor. Le alabamos, esperamos, y Él hace, Él nos guía, Él va a hacer lo que Él ha designado hacer. Y miren qué lindo lo que dice el versículo 24 y 25. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos. Ellos ni habían llegado al lugar donde los iban a ver, y ahí iban alabando, y mientras ellos alababan, ellos se mataron todos. Y cuando llegaron, ellos vieron, ya estaban todos muertos, y ninguno había escapado, dice. Ninguno había escapado. Y era una gran multitud, era una multitud inmensa en comparación al pueblo de Israel. Pero mientras ellos subían y llegaron al punto de ver hacia abajo, ellos seguramente se acordaron: Padre, tu palabra es tan fiel. Simplemente estuvimos quietos y vimos tu salvación. Mis hermanos, veamos la salvación de Dios una vez más en medio de nuestras guerras que atacan en contra de nuestra alma. ¿Quién hará el Señor? Sus propósitos serán hechos, pero es necesario que haya pobreza de espíritu en nuestra alma. Es necesario que haya dependencia completa del Señor. Y dice el versículo 25: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Imagínense las camionadas, eran 3 días que llevaron. Y con esto, mis hermanos, lo que podemos ver es algo muy lindo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, alabamos a Él con pobreza de espíritu, con adoración del alma, dependiendo de Él. Ellos empezaron a buscar ahí lo que había quedado y encontraron grande riqueza. ¿Y qué vemos ahí, mis hermanos? Hay grande riqueza en la pobreza de espíritu. Hay grande riqueza en depender del Señor. Hay gran riqueza y tesoro, porque al saber después que, Padre, tú peleas por mí, ¿cómo no he de confiar en ti, Señor? Llévame cada vez más a depender menos de mí, Señor, y más en ti. Yo no quiero ser lleno, Señor, vivir en tu reino plenamente. Era tanta la riqueza que ellos encontraron entre los muertos, que tuvieron que en 3 días se llevaron toda la riqueza a su campamento. No lo pudieron hacer en un día. Había tanta riqueza. Hay tanta riqueza de estar en medio de la guerra y confiar en el Señor. Hay tanta riqueza en depender del Señor. Y hay tanta riqueza en la pobreza de espíritu, y que es el reino de Dios. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el versículo 26: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque ¿quién? Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. El gozo de nuestra alma viene al saber de que Cristo Jesús, todo lo que batalla contra nuestra alma, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y ese es nuestro gozo, al saber que Él nos ha dado la victoria. al ver las riquezas que serán acumuladas, riqueza espiritual, riqueza eterna en nuestra vida, al comprender esto. Y dice: y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, hay gran riqueza en la pobreza de espíritu. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, así como esta preciosa historia, no solamente es algo que se vivió en el pasado, sino que el Señor lo ponga en nuestro corazón. Puede ser que usted esté en medio de alguna guerra que ha venido en su contra. Puede ser que lo primero que usted hizo es buscar qué hacer. ¿Será que encontraré ayuda por acá? ¿Será que habrá recurso por acá? Pero no, mis hermanos, que lleguemos al punto como Josafat humilló su rostro delante del Señor. Él le dijo: Padre, yo no puedo contra esta gran multitud que viene en contra de mí. No sé qué hacer. La riqueza del no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque ahí es el punto final de nuestros recursos y ahí viene la grandeza de Dios. Pero Él desea que nosotros de alguna forma toquemos fondo. ¿Con qué propósito? Que no haya gloria en nuestro corazón, que no nos vanagloriemos, sino que todo sea para Él y en Él. Y ahí viene la victoria, ahí Él habla. Y aunque no veamos la victoria, pero Él ya la ha dado a nuestro corazón. Empezamos a adorar al Señor, a alabar su precioso nombre. Él mata a nuestros enemigos en su contra, y ahí el gozo, la riqueza de nuestro Padre Celestial viene a nuestra vida. Y nos podemos gozar en Él y decir: Padre, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, nos aguarda la corona de la vida que nuestro Padre nos dará eternamente y para siempre. Mis hermanos, que cada uno de nosotros optemos y decidamos por abrazar la pobreza de espíritu. Que optemos por simplemente decirle: Señor, yo ya no quiero depender de mí. Padre, bienaventurado, ya lo leímos en tu palabra, Señor, la pobreza de espíritu, Señor, el mendigar, la dependencia plena de ti, eso desea mi alma, Padre. Cansado estoy, Señor, de mis recursos, cansado estoy de mi forma de pensar, Señor, cansado estoy, Señor, de mi soberbia, de mi altanería, Padre. Vuélveme a ti en el nombre de Jesús.